La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inundaciones, árboles caídos y un canal desbordado en Tlajomulco dejó la intensa tormenta de este jueves en Guadalajara. Saldo de 2 muertos provoca accidente vehicular en la autopista Zapotlanejo a la altura de la Nueva Central. Inconforme el excandidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, con el recuento de votos que ordenó el tribunal. Quedará terminada en su totalidad la autopista Guadalajara-Vallarta en septiembre, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Presume el gobierno federal inversión millonaria en carreteras y autopistas. Transportistas realizan bloqueos para exigir pagos atrasados del gobierno federal relacionados con la construcción del Tren Maya. Con información en materia de meteorología, le platico que continuarán las lluvias en gran parte del país. En el caso de Jalisco, sol y nubes, también lluvia, claro, particularmente en las zonas montañosas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 20 grados y se pronostica que alcance una máxima de 29 para esta tarde y esta noche también el pronóstico de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y le agradecemos mucho el que nos esté acompañando. Nos da gusto recibirle en este espacio y como todos los días le invitamos también a participar con nosotros. Están a sus órdenes nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o nuestro número de WhatsApp el 33-11-55-19-6 para que nos haga llegar sus mensajes de texto. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, finalmente de viernes, viernes 28 de junio del 2024. Estamos pues ya prácticamente entrando a la recta final del mes de junio. Concluye precisamente este fin de semana. Ya el próximo lunes estaremos corriendo sobre el séptimo mes del año. Ojalá que, bueno, su día vaya muy bien y que tenga la posibilidad de acompañarnos en esta transmisión. Sobre la mesa, los asuntos de los que estaremos platicando con usted, obligado indiscutiblemente echarle un vistazo a los estragos, a las afectaciones que generó la intensa tormenta que se registró la tarde noche de este jueves aquí en nuestra ciudad. Vamos a revisar, bueno, qué tipo de daños, qué estragos provocó en distintos municipios del área metropolitana de Guadalajara. Y a propósito de, si usted tiene algo que reportarnos con relación a este tema, si hay algún problema relacionado con la prestación de algún servicio, por ejemplo, de electricidad, alumbrado público, un árbol que permanezca derribado, semáforos que no estén operando, en fin, puede comunicarse con nosotros y con muchísimo gusto le estaremos dando difusión. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos con el recuento. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a comenzar con el recuento de la información, lo relacionado con las afectaciones que provocó la fuerte tormenta que se registró en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Prácticamente no hubo municipio en el que no lloviera y en algunos de los casos pues se da cuenta de inundaciones, de pasos a desnivel anegados, de la caída de árboles, incluso en el caso de Tlajomulco, del desbordamiento de uno de los canales. Claudia Manuela Pérez nos comparte, bueno, un primer acercamiento de lo que ocurrió concretamente en Zapopan. Hola Claudia, buenas tardes. Estamos contigo, Claudia, buenas tardes, adelante.
Árboles caídos. Bueno, ahora sí me escuchan por ahí.
Listos, Claudia, perdón.
perdón, la lluvia que se registró la tarde noche de este jueves dejó en Zapopan 6 árboles caídos e inundaciones en 4 túneles. Esto lo señala la alcaldesa interina Isaura Amador Nieto. Escuchamos.
El día de ayer tuvimos 6 árboles caídos, tuvimos inundaciones en algunos bajo puentes, me parece que fueron 4 solamente, pero que fueron de rápido desplazamiento. No tuvimos ninguna pérdida mayor. Algunos carros que sí tuvieron algunas, que se vieron ahí afectados. Particularmente en el bajo puente tenemos Plaza del Sol. Bueno, en esa zona de Plaza del Sol fue de las más afectadas. Tenemos también Avenida México y Colinas de San Javier, que fue donde también tuvimos las precipitaciones más altas.
Bueno, señala que hay un teléfono, recuerda el teléfono 33-24-10-1000, 33-24-10-1000, que ese trabajo Zapopan, ese teléfono de Zapopan trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, 24-7, 33-24-10-1000, para hacer algún reporte de árbol caído, inundaciones, o todo lo que ocurra en esta temporada de lluvias, que es más importante, o un mensaje al WhatsApp. Hay que recordar que hay este WhatsApp, que es de Guadalajara y Zapopan, que se llama WhatsApp, y que está en el teléfono 33-38-18-22-22. Importante que los tengan a la mano, porque ahora sí ya llegaron las lluvias, llegaron las inundaciones, y es importante pues llamarle a la autoridad en cuanto ocurra algo. Recordar que todavía dejó daños menores esta lluvia de ayer, que fue un poco más intensa que las anteriores. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez, esto con relación específicamente a lo ocurrido en Zapopan, pero le deseamos a usted, en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, se registró esta intensa tormenta, afectaciones, ya lo decía Claudia, en Zapopan, pero afectaciones también en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tlajomulco. En Guadalajara, por ejemplo, hubo 10 puntos de inundación, los más graves, los pasos a desnivel de Niños Héroes en Inglaterra, en donde incluso una persona fue rescatada de su camioneta varada, y el de Washington y 8 de Julio, en donde el agua alcanzó 2 metros. También se suspendió el servicio del macrobús en la calzada de Lázaro Cárdenas y el tren ligero en la avenida Colón. El desplome de un árbol, del que ya vamos a platicar en algunos instantes más con José Luis Jiménez Castro, ahí en la plaza principal de San Andrés, en Tlaquepaque, se reportaron inundaciones en la colonia Ojo de Agua y Juan de la Barrera, y en Tlajomulco se desbordó el canal de Chulavista y hubo inundaciones en los ingresos a Real del Valle y Avenida Concepción, en donde la policía debió intervenir para trasladar a las personas que resultaron varadas. Parte de los estragos que generó precisamente esta lluvia. Y vamos a más detalles. Esto que le platicaba a usted, el desplome de este árbol enorme, histórico, en la plaza principal de San Andrés. José Luis Jiménez Castro con los detalles. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Bueno, dicen que este árbol podría tener hasta 150 años. Lo que sí, 100 sí tiene. Rebasa los 100, ahí en la plaza principal de San Andrés, allá en Chamis. Y gigantes, un árbol vetusto, un árbol muy grande, que todavía florecía y sin embargo se vino abajo por situaciones también de descuido y falta de atención por parte de la autoridad. Este árbol ubicado, como te comento, ahí en la plaza principal del barrio de San Andrés, allá al oriente de la ciudad, cayó ayer por la tarde con la tormenta vespertina. Este árbol al caer pues generó mucho ruido, a pesar de que a esa hora había gente en la vendimia. Por fortuna no provocó mayor situación, salvo una mujer que vendía, creo que frutas, y que resultó lesionada levemente, pero no pasó a mayores. Pero eso sí causó tristeza entre los vecinos del barrio de San Andrés. Un árbol que, según nos comentaban, pues había dado sombra a muchas generaciones, incluso me decían, hasta antes de que se inventara la televisión, imagínate nada más. Entonces, bueno, pues ahí muchos se enamoraron, se hicieron novios, se casaron, otros tocaron o escucharon serenatas, otros más llevaron a sus perritos, por ejemplo. Bueno, cuánta historia de este árbol. Ayer nuestro compañero Martín Navarro Vázquez, que usted lo conoce bien, el mismo que usted, hijo pródigo de allá del barrio de San Andrés, le tocó justamente el momento en que había caído, momentos después de que había caído este árbol, y platicó con algún comerciante de ahí de la zona. Escuchamos esta este a tu compañera Martina Barra Vázquez. Por favor.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Juan Carlos García.
Platíquenos un poquito lo que vivió hoy.
Ah, pues estaba en mi puesto, un negocio de papas a la francesa. Me encuentro por la calle Gigantes y de un de repente oí un crujido. Estaba lloviendo y haciendo viento, y al voltear hacia atrás de mí está el árbol que se nos vino encima. Pues ya nada más lo que alcancé fue a brincar y pues me agarró unas ramas los pies, pero todo bien.
Pero alcanzó a percibir todo el movimiento que tenía el árbol, ¿no? Sí. Un árbol histórico, además, de poco más de 150 años.
Sí, sí, el árbol crujió. Y como ya teníamos tiempo de que el árbol lo reportábamos porque le habían hecho daños a su interior, en sus raíces, pues temíamos esto, pero no sabíamos para cuándo. Y lamentablemente, sí, un árbol histórico se nos murió en cierta forma, pero hasta donde veo no hay ninguna afectación humana, puro material. Y pues es lo bueno, pues, de que lo humano no pasó a mayores.
Muchas gracias.
No, por nada.
Bueno, pues ahí está lo que platicó Santiago Navarro con algún vecino de ahí de la zona de San Andrés, y sí es histórico, ¿eh? Se hicieron ya algunos reportajes, algunas notas informativas en torno a este árbol. Yo podría considerar que es uno de los viejos, o fue uno de los árboles más viejos de Guadalajara, y bueno, el agua lo tumbó. Hay que señalar que meses anteriores, vándalos que han prendido fuego, no sé por qué, lo debilitaron, y a pesar de que estaba debilitado en sus raíces, en la parte alta tenía muchas ramificaciones, pero bueno, ayer se cayó. Pero Ricardo, esta es la triste historia del árbol que se cayó en San Andrés con la tormenta de ayer.
Es una pena, mi estimado José Luis, sobre todo porque algunos vecinos, entiendo que habían denunciado que se habían realizado algunos actos de vandalismo, ¿no? Que de alguna forma pues habían debilitado el tronco y las raíces de este árbol, y que eso podría entender, junto, claro, con la fuerza de esta tormenta, el desplome de este.
No, incluso ya le habían solicitado al ayuntamiento que le hiciera alguna labor de saneamiento. Ajá. Alguna protección, pero no, pues no hizo nada el ayuntamiento de Guadalajara, y bueno, pues ayer se cayó este árbol. Oye, Ricardo, se está nublando, ¿eh?
Sí, sí.
Se está nublando esta tarde aquí en Guadalajara, se prevé también una tormenta muy similar a la de ayer, así que tome precauciones, sobre todo usted, si va a salir en la tarde de la chamba o va a hacer alguna cosa, pues váyase bien protegido y no hacerle el valiente, ¿no, Ricardo Camarena?
Sí, por supuesto que impere el sentido común, la prudencia y precauciones, hay que cuidar, pues, de entrada nuestra vida, nuestra integridad y también nuestro patrimonio, ¿no? Porque de pronto, por jugarle al valiente, pues, ¿cuántos coches no terminan echados a perder?
¿Y sabes qué, Ricardo? Ayer, por ejemplo, se inundó López Mateos.
Ajá.
Pero allá por Manuel Acuña.
Ajá.
Allá por Angulo, allá por zona Providencia, digamos, ahí no se inundaba. ¿Serán acaso las torres departamentales que están haciendo por montones ahí en la zona de Providencia? Y es que no es que lo estén haciendo sobre López Mateos, sino que taponean,
claro,
de otras calles, y toda el agua se va a donde encuentran una especie de alberca, y es el túnel justamente de López Mateos.
Pues es por lo menos la hipótesis más fuerte que en más de alguna ocasión han planteado los investigadores que le dan un seguimiento puntual al tema de las inundaciones aquí en el área metropolitana de Guadalajara. De entrada, pues reconocen que cada año son más los puntos de inundación y que esto se explica precisamente a través de un mal desarrollo urbano que hemos padecido sistemáticamente, y que me parece, pues continuamos construyendo bajo esos criterios y con, digamos, esa falta de previsión en materia de inundaciones, porque dicen los investigadores, pues sí, sí llueve más y está el tema de la basura, pero que no nos vengan con lluvias atípicas, que no nos vengan con basura en las calles. El tema es que siguen construyendo mal.
Se inundó, por ejemplo, López Mateos de Avenida Inglaterra, que antes no se inundaba ahí. Bueno, hay que ver que no pasa mayores, Ricardo.
Bien, José Luis, por lo pronto, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro, pues ahí tiene usted parte de los estragos provocados por esta tormenta aquí en nuestra ciudad. Con la llegada de la lluvia, también es obligado revisar cómo están los vasos, cómo están las lagunas, qué pasa con las presas, el lago de Chapala. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que el pasado 8 de mayo publicábamos una nota donde, con datos de la Comisión Nacional del Agua, le informábamos al auditorio cómo se encontraban las presas y los embalses de Jalisco. La Comisión Nacional del Agua considera o contabiliza 24 presas en la entidad, incluido el lago de Chapala. 24 presas, algunas casi siempre están con problemas, otras casi siempre están llenas, pero si sacamos este promedio, o mejor dicho, el 8 de mayo, sacamos el promedio de capacidad en la que se encontraban las presas de Jalisco. Era de 51.8% el promedio de capacidad de las presas. Es decir, el promedio es que estaban a la mitad, ni vacías ni llenas, estaban a la mitad. Este viernes 28 de junio, es decir, casi dos meses después, poquito menos de dos meses después, la misma Comisión Nacional del Agua reporta que los embalses están en promedio al 44% de su capacidad. Obviamente, cuando ha transcurrido apenas una semana de este incipiente temporal de lluvias, Ricardo, no podemos hablar de que ya haya mejoría en los embalses de Jalisco. En una semana no podemos ver cambio, pero sí me parece que es oportuno que tengamos en cuenta, antes de comenzarnos a echar albricias y de echar alegría, porque ya está lloviendo, hay que recordar pues cómo se encuentran las presas de Jalisco. Como te digo, al 44% en promedio de su capacidad. Por ejemplo, en esta nota del 8 de mayo de pasado, se indicaba que la presa Calderón estaba al 24% de su capacidad. Hoy está al 15%. Imagínate, ha bajado 9 puntos porcentuales la presa, la capacidad de la presa Calderón. El lago de Chapala, el 8 de mayo, estaba al 39% de su capacidad. Hoy está al 35%. Otras presas que también son de preocupación son la presa Garabatillos, que se ubica al 23%, la presa La Pólvora, que está al 24%, la presa de Valencia, que está al 16%, el 40% en Lago de Moreno al 15% y la presa Vaqueros al 8%. Son embalses, Ricardo, que están en peligro, que tienen problemas importantes de almacenamiento, están en un bajo nivel. Y habrá que ver, exactamente haremos ese mismo ejercicio dentro de un mes para saber qué tanto mejoró la situación ya cuando haya transcurrido un mes de la temporada de lluvias. Y bueno, las lluvias, mientras estamos esperando por una parte que llena nuestros embalses, Ricardo, por otra tenemos que estar muy al pendiente de las afectaciones que ya están comenzando a dejar las precipitaciones. Por ejemplo, en el municipio de Poncitlán, una barra se colapsó en una vivienda de la localidad de Tachichilco del Carmen, se llama esta población, ubicada en Poncitlán, donde pues se colapsó una barra. Esto en una casa de las calles Emiliano Zapata y Ramón Corona, donde se encontró que un muro se vino abajo dentro de una habitación. Afortunadamente, la gente logró salir, la gente logró escapar, pero ese muro colapsó por una parte por el reblandecimiento por sí solo del muro y también por el reblandecimiento de la tierra, del terreno contiguo. Así que, bueno, los problemas pues que vienen también colaterales con las lluvias, mientras con una parte da vida, por otra también puede generar severas afectaciones. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto. José Luis, muchísimas gracias por esta información y nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla, quien, bueno, ya lo escuchaba usted, nos compartía información relacionada con las condiciones de las presas aquí en el estado de Jalisco, algunas que indiscutiblemente se tienen que monitorear de manera muy puntual por el riesgo que implica en caso de que se rebase su capacidad. Es lo que están supervisando muy de cerca, por ejemplo, en Tlaquepaque. Héctor Escamilla con la información. Hola, Héctor, adelante.
Ricardo, buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio y bueno, comentarte que el día, bueno, con la lluvia de ayer, las autoridades tlaquepaquenses han tenido que estar particularmente en alerta con la operación y funcionamiento de dos presas que se encuentran en esta demarcación. Es la presa de Las Pintas y la presa El Chicharrón. ¿Por qué la relevancia? Bueno, Las Pintas recibe agua de varios cauces, entre ellos el arroyo seco, es decir, todas las descargas que proceden desde Zapopan, atraviesan o de manera paralela, periférico sur, terminan en esta cuenca de Las Pintas, que colinda con el Salto, y a su vez esta cuenca conecta con la presa El Chicharrón, que se encuentra más al sur, y pues también los desbordamientos provocan o generan afectaciones en varias comunidades de aquí de San Pedro Tlaquepaque. Comentarte que, por ejemplo, lo que reportan las autoridades es que con la tormenta que se registró ayer en la tarde, que impactó, por ejemplo, sobre todo al poniente de la ciudad, pues también el agua terminó descargando hacia esta zona de las presas y generó afectaciones importantes. En Las Pintas el agua llegó, la presa llegó al 80% de su capacidad, mientras que en la presa del Chicharrón el agua rebasó de su tope, es decir, tuvo ya escurrimientos. Sin embargo, o por fortuna, no hubo afectaciones a viviendas, salvo algunos encharcamientos en vialidades cercanas. Porque, reitero, ¿por qué, por ejemplo, es importante el tema de la presa del Chicharrón y la de las Pintas? Recordemos que el canal de la presa del Chicharrón, este que lleva de las Pintas a esta zona, digamos que va paralelo a la antigua carretera Chapala, donde se encuentran asentamientos como la colonia Ojo de Agua o la colonia Juan de la Barrera, y bueno, toda esta zona ya ha sido víctima de inundaciones. Como estos asentamientos se encuentran incluso por debajo del borde del canal, el agua alcanza niveles de hasta 1.50 m, 2 m en algunos escenarios, ya que ha habido catastróficos. También mencionar que Tlaquepaque, con la tormenta que se registró ayer, tuvo algunas inundaciones en las huertas, 3 casas con afectación, esto porque se les reventó el drenaje, brotaron aguas negras del drenaje. En la zona de Parques del Bosque, también otras 3 viviendas, ahí fue un error, al parecer, humano, un tema de una persona que está construyendo una finca, no guardó bien sus materiales y esto provocó que el agua descendiera a gran velocidad, digamos, por la pendiente y inundara 3 viviendas. También en la vía Manzanillo y la avenida La Paz, donde se está construyendo, de hecho, se va a construir un paso de nivel como parte de las obras de la línea 4, también se reportaron inundaciones, afectación a un negocio, digamos eso en cuanto a San Pedro Tlaquepaque. Pero sí, tuvimos afectaciones en el resto de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, también con árboles caídos, inundaciones, Tlajomulco, con desbordó el canal allá por la zona de Chulavista. Entonces, una tormenta intensa que afectó 4 de los 5 municipios metropolitanos, y bueno, Tlaquepaque ya este tema de la alerta o la prevención que tienen que hacer con sus presas. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. El reporte también de Héctor Escamilla con este tema, la lluvia aquí en Guadalajara. Pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos con las noticias. Muchas gracias por su compañía. Vamos juntos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas. Inundaciones, árboles caídos y un canal desbordado en Tlajomulco dejó la intensa tormenta de este jueves en Guadalajara. Saldo de 2 muertos deja accidente vehicular en la autopista Zapotlanejo a la altura de la nueva central camionera. Inconforme el ex candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, con el recuento de votos que ordenó el tribunal. Quedará terminada en su totalidad la autopista Guadalajara-Vallarta en septiembre, confirma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Presume el gobierno federal inversión millonaria en carreteras y autopistas. Transportistas realizan bloqueos para exigir pagos atrasados del gobierno federal relacionados con la construcción del Tren Maya. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 28 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información relacionada con la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, una obra que durante muchos, muchos años, quienes particularmente vivimos en la capital jalisciense, pues hemos esperado. Poco a poco se han venido ya entregando tramos que a estas alturas del partido, hay que reconocerlo, se han traducido ya en un ahorro importante en materia de tiempo, de gasolina, se han reducido riesgos, ¿no?, por los tramos que actualmente ya no se tienen que transitar. Eso sí cuesta un ojo de la cara, pero como sea, bueno, es una alternativa buena para muchas personas. Falta el último jalón. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Precisamente el día de hoy, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, presentó un informe acerca de los avances en las obras de infraestructura carretera que se han estado realizando durante el actual sexenio. Esto incluye caminos de mano de obra, carreteras federales, caminos rurales y alimentadores y autopistas, con una inversión de 227,878 millones de pesos. Vamos a escuchar justamente las palabras de Jorge Nuño.
En total son 555 obras que se han venido desarrollando con una inversión de 227,878 millones de pesos, que totalizan 7,977 kilómetros, casi 8,000 kilómetros. Estos 227,800 millones de pesos han permitido generar 1.6 millones de, de empleos. Hemos podido beneficiar a 55 millones de habitantes y esta inversión es aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto, que de acuerdo con los criterios generales de política económica equivalen a 140 mil millones de pesos de ingresos tributarios no petroleros.
El avance promedio total de estas obras es del 90%, destacando, por ejemplo, el de caminos rurales y alimentadores, que es del 98%, y el más bajo, que es el de caminos de mano de obra, caminos artesanales, digámoslo así, en estados como Oaxaca, que es apenas el 84%. Y entre estas obras está justamente una que pues le interesa a los jaliscienses, y es la que va, el último tramo, solamente falta un tramo, de la autopista que va de Guadalajara a Puerto Vallarta. Escuchemos.
Ahora lo que estamos construyendo para poder terminarlo en septiembre de este año es el tramo de Las Varas a Puerto Vallarta. Este tramo de autopista es de 35 kilómetros, tiene 22 estructuras, lleva un avance de 54%. Actualmente esta autopista ya llega de Las Varas hasta Bucerías y faltaría el tramo de Bucerías al aeropuerto de Puerto Vallarta, y con eso quedará concluido el eje Guadalajara-Vallarta en septiembre de este año.
Y como ustedes escucharon, pues estarán ya están muy próximos a terminar este tramo carretero dentro de 2 meses, 3 meses a más tardar, porque es justamente lo que queda ya del actual sexenio. La inversión en este eje Guadalajara-Vallarta de 2.024 millones de pesos, en total se estarían construyendo 35 kilómetros y decíamos el avance es de 54% en este tramo Las Varas-Puerto Vallarta-Nayarit. El ahorro aquí es considerable para los usuarios de este tramo carretero, porque Las Varas-Puerto Vallarta-Nayarit es un tramo que se ahorraría o se estará ahorrando una hora en el camino para beneficiar a más de 50 mil habitantes de Compostela, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Sí, indiscutiblemente, Arturo, una obra importante que desde hace años, lo platicábamos hace algunos minutos, pues se estaba esperando, vaya, generando muchísima expectativa, sobre todo porque había tramos peligrosos, el que corresponde a la zona de Compostela y el que corresponde a la zona de Las Varas, una carretera de apenas 2 carriles, un tramo de 2 carriles, con muchas curvas muy cerradas y con un tráfico muy intenso, escenario de muchos percances. Hoy ya no se tiene que transitar por ahí y pues ya en la última etapa pues se continuará con este ahorro de tiempo que indiscutiblemente será muy importante.
Sí, de hecho, pues fue uno de tantos proyectos, porque la verdad es que sí se trabajó bastante en el sector carretero durante la actual administración. Los tramos que fueron construyéndose totalizan 555 entre autopistas, caminos rurales, las carreteras federales y los caminos de mano de obra, pero este particularmente, pues sí, de interés especial para los habitantes de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de todo el camino que tiene que seguir desde la Perla Tapatía hasta allá.
Muy bien, Arturo, muchas gracias por la información, un abrazo, que se ponga bien el fin de semana.
Igualmente, un abrazo y que disfruten todos de esto, de este par de días. No sé cómo están las lluvias por allá, por aquí ha estado lloviendo mucho, pero pues hasta en días de lluvia hay que descansar.
Sí, no hay que procurarla. No, pues pegando, ayer cayó una lluvia fuerte durante la tarde, noche, afectó varios municipios de aquí de la ciudad. La escena que también de pronto vemos ahí en la Ciudad de México, ¿no? Calles inundadas, arrastre de vehículos, árboles caídos. Así que bueno, hay que extremar precauciones.
Así es, hay que estar atentos. Si van a salir, pues hay que cuidarse mucho en las carreteras.
Definitivamente. Arturo, gracias por la información, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Oiga, ¿se acuerda usted del Pantera? De este agente de tránsito, de este policía vial que hace algunas semanas se metió una prepa de la UDG y se agarró a golpes con algunos de los estudiantes a quienes acusaba de estarle haciendo bullying a su hijo. Bueno, quedó por supuesto detenido, sometido al proceso correspondiente, y hoy la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con este señor? José Luis Escamilla le da seguimiento al caso. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Este sujeto que se llama Alberto Alejandro, alias El Pantera, y que está inmiscuido en varios problemas de pues indisciplinas y otros tantos en diferentes momentos de su carrera, Ricardo. Hay que recordar, por ejemplo, que este hombre hace muchos años se le relacionó sentimentalmente con Miriam Yuki Gaona, alias La Matabellas. Ya había sido sujeto a un proceso penal porque se metió a un lugar que tenía sellos de clausura como parte de las investigaciones contra la propia Matabellas. Desapareció mucho tiempo del mapa, de menos del mapa público, hasta ahora que desató la polémica nuevamente con lo que ocurrió con su hijo y sobre todo con lo que ocurrió con él en esta preparatoria ubicada en la zona de Tonalá. Resulta que Alberto Alejandro tiene un hijo, estudiante de esa preparatoria, y que supuestamente el muchacho fue golpeado o agredido o buleado por otro estudiante. Este joven finalmente termina...
Se cayó la comunicación con José Luis Escamilla. Vamos a tratar de restablecerla para darle seguimiento precisamente a este tema. Estamos de vuelta contigo, José Luis. Adelante. Adelante, José Luis.
Sí, te decía, Ricardo, uh-huh. Bueno, se supone que este señor, Alberto Alejandro, alias El Pantera, tiene un hijo en la preparatoria de Tonalá. Supuestamente el hijo fue agredido o buleado por un compañero. Y este señor, en lugar de poner un correctivo a través de los directivos y acudir con alguien, con personal de la institución y demás, decidieron que él y su esposa fueron a agarrar a golpes al muchacho, al supuesto agresor. El Pantera y su hijo agredieron a dos estudiantes de la preparatoria y además se dijo en su momento por parte de los testigos que la esposa del Pantera había ido con una pistola, que cuando vio que iban perdiendo el pleito, sacó una pistola y amaga a los presentes. La mujer, supuestamente cuando se supo grabada o que había sido sorprendida, la mujer se fue corriendo. Pero los presentes lograron detener o retener a Alberto Alejandro para entregarlo a la Policía Municipal de Tonalá. Este hombre fue parado hasta con el agente del Ministerio Público que decidió la vinculación de la judicialización de la carpeta de investigación. Y el juez de control y oralidad que conoció este caso decidió vincularlo a proceso. Bueno, la novedad en torno a este caso es que Alberto Alejandro, alias El Pantera, ya está en libertad luego que obtuvo una suspensión condicional del proceso porque logró un acuerdo con la víctima para reparar el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que la víctima, o ese muchacho que presuntamente golpeó, acepta una reparación del daño, muy seguramente dinero, un tema que no ha sido revelado, y a través de la reparación del daño, él decide desistirse de cualquier asunto en contra de El Pantera. Así que bueno, este hombre seguramente ya está en libertad. Ahora lo único que queda es esperar, Ricardo, a saber exactamente pues si regresará a trabajar o no, porque aparte, a la par de esta carpeta de investigación, se le inició una investigación o un proceso administrativo al interior, claro, de la Policía Vial, así que estaremos al pendiente justamente para saber si regresará a trabajar o no, que lo más seguro es que no. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Seguramente, aunque mira, José Luis, quién sabe, y ya lo mencionabas en tu reporte, este hombre a quien apodan El Pantera, pues en realidad tenía un amplio historial de encuentros y desencuentros con la ley, ¿no?
Sí, no propiamente que fuera un delincuente, pero sí que había sido una persona que había estado metido en problemas judiciales, nada menos, como te digo, no por ser novio de la Matabellas tenía un problema. El problema fue cuando se metió al local que estaba asegurado, que tenía sellos de clausura, a pesar de que tenía justamente ese trámite administrativo. Eso obviamente es un delito, y él fue en su momento procesado por ese tema. Lo que no queda claro, Ricardo, y la autoridad no lo ha explicado, es por qué tiene estos antecedentes, cómo es que logra ingresar a la policía.
Claro.
¿No?
Sí, por supuesto, y seguramente también la inquietud que le queda o la duda que le queda a algunas personas es, bueno, ¿y qué pasó con la mujer que lo iba acompañando, digamos, en esta incursión a la preparatoria, considerando que fue ella, de acuerdo con lo que se ha visto en algunos videos, quien está portando esta arma?
Sí, por supuesto. El tema es que como ella no fue detenida y no hay nadie que la señale de manera directa y no lesionó a nadie, seguramente por eso no ha sido procesada, aunque desconozco si se hubiera iniciado alguna denuncia en su contra.
Ok, pues estaremos al pendiente respecto al tema. José Luis, por lo pronto, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Escamilla con el seguimiento, pues, en torno a este, pues, a este personaje, el Pantera, que, bueno, se convirtió inevitablemente en nota hace algunas semanas luego de haber realizado esta agresión. Hoy está en libertad luego de haber alcanzado, pues, un acuerdo para la reparación del daño en contra, o por, digamos, las afectaciones provocadas a este estudiante. Antes de la pausa, platicarle a usted que dos personas lamentablemente perdieron la vida esta mañana debido a la colisión de una camioneta, el choque de una camioneta Sprinter de transporte de personal que se estrelló contra la góndola de un vehículo pesado en la autopista a Zapotlanejo. Este percance del que le platico ocurrió a la altura de la nueva central camionera. El vehículo pesado sufrió la ponchadura de una llanta delantera y se detuvo sobre los carriles de alta velocidad de la autopista. En ese momento es que se impacta la unidad de transporte de pasajeros, ¿no? Le llega con todo en la parte de atrás. Habla de este percance precisamente el comandante de bomberos de Tlaquepaque, Jaime Manzano.
Contra la parte posterior de un tráiler, el cual se encontraba parado sobre los carriles centrales de la autopista, ocasionando el fallecimiento de dos personas, tanto el chofer como el acompañante, dos personas adultas, masculino y femenino.
Los cuerpos de emergencia utilizaron equipo hidráulico para poder liberar a las víctimas fatales de este percance. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por estar acompañándonos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Tenemos ya comentarios de parte de nuestros radioescuchas, cosa que les agradecemos muchísimo. En algunos instantes más, bueno, comenzaremos ya a darle salida precisamente a su participación. Por lo pronto, vamos a más noticias relacionadas con esto de lo que ya platicábamos ampliamente con ustedes del día de ayer, esta determinación por parte del Tribunal Electoral aquí en el estado de Jalisco de realizar un recuento de votos en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Ya le compartíamos a usted, pues, cuál era en este caso la reacción de Verónica Delgadillo, quien es, de hecho, la presidenta municipal electa de Movimiento Ciudadano. Y vamos a revisar ahora, pues, qué es lo que opina la contraparte, porque hay que recordar que este recuento de votos no fue promovido por la oposición, fue promovido, vaya, en este caso por Movimiento Ciudadano, con el propósito, trasciende, de darle certezas a los resultados, mayor legitimidad, acabar, decía el gobernador Enrique Alfaro, con la cantaleta del fraude. ¿Cómo cayó del otro lado de la moneda esta determinación judicial? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Dice en un elemento clave en el reclamo que hace el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Martínez, sobre la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para hacer un recuento total de votos en la elección a la presidencia municipal de Guadalajara. Aquí hay que enfatizar algo. En algunos medios de comunicación se ha enfatizado mucho que es un recuento parcial. No, lo que dice la sentencia es un recuento total. Sin embargo, ya hay unos paquetes que ya fueron blanco de recuento, el 60% cuando fue el cómputo municipal, y faltaría el otro 40%. Entonces, por eso es que sí es un recuento total de la elección. Bajo esta premisa, lo que reclama José María Martínez es que este proceso tiene tres deficiencias. Uno, un reclamo es por qué la reclamación o la incidente, así se le llama, que presentó el partido Movimiento Ciudadano fue aceptado con tanta celeridad por parte del tribunal, cuando dicen ha habido asuntos que están atorados por meses sin que se le dé trámite, y este asunto que apenas la semana pasada fue presentado, pues ya están presentando la posición del recuento. Dos, dice que este recuento estaría violando varios elementos del código electoral, no se está llevando a cabo conforme el procedimiento, en este caso tendría, dice, que hacerse o solicitarse en la Junta Judicial y no solicitarle al IEPC que lo lleve a cabo, y a eso nos lleva al tercer punto de su inconformidad. Explica que el IEPC pues ha sido juez y parte, insisten en cambio, ha estado coludido en este proceso electoral beneficiando al Partido Movimiento Ciudadano, entonces está hay descontento que sea el mismo IEPC el que lleve a cabo este recuento de votos, porque dicen pues solamente es para validar la elección que dice ha estado amañada. De tal manera que adjudica el supuesto fraude electoral José María Martínez a tres entes, el Partido Movimiento Ciudadano, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana y ahora al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Escuchemos parte de lo que dice el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
El juicio que llevo a cabo tiene que ver con precisamente contra el IEPC por todo el robo del que fue cómplice con Movimiento Ciudadano. Esto es como cuando hay una persona golpeada por un familiar. Imagínense ustedes que el juez o el Ministerio Público dictara una medida cautelar y dijeran, está bien, tú es que fuiste golpeada, te mando como medida cautelar a que te resguardes en la casa donde vive el golpeador o la golpeadora. Si yo estoy impugnando a través de un juicio el comportamiento de la autoridad electoral, del IEPC, pues no es posible que ahora el tribunal, a pesar de que eso ya lo conoce porque ya se presentó el juicio, me mande a que el recuento sea en el IEPC.
Allí escuchamos parte de lo que dice José María Martínez sobre este reclamo de que sea el IEPC quien lleve a cabo de nuevo este cómputo total de los votos de la elección en Guadalajara. Por ahí el Instituto Electoral de Participación Ciudadana argumentó que incluso había estamos hablando que son 865 paquetes electorales los que van a entrar a este proceso de revisión, pero habría 104 paquetes que no fueron tomados en cuenta por diversos factores en la elección o en el cómputo municipal. Es un aproximado de 37,000 votos que de todas maneras difícilmente no se entiende por qué no fueron contabilizados en el cómputo municipal. Los morenistas hablan que son cerca de 130,000 votos los que no se consideraron, pero la realidad es que por las ausencias de estas casillas son aproximadamente 37,000 votos, que digamos que en una paridad 50-50, pensando que así estuvo, pues la realidad es que no seguía dando una victoria a Verónica Delgadillo. Sin embargo, bueno, este proceso deberá iniciar ya en próximos días. Habrá que esperar lo que haga este recuento final del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Comentarte también que, si bien la sentencia establece 3 días para llevar a cabo este recuento, la realidad es que por lo general se otorgan hasta 6 días para llevar a cabo este proceso de contabilización de votos para ya finalmente cerrar este capítulo judicial. Que no necesariamente, Ricardo, hay que señalarlo, sería el capítulo final a nivel estatal. ¿Por qué? Porque recordemos que la impugnación de la coalición se mantiene vigente, ellos todavía pueden recurrirla hacia la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso escalarla hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, todavía quedan herramientas jurídicas. Chema Martínez dice, pues yo voy a utilizar todos los que estén a mi alcance para tratar de defender lo que él considera como una victoria de su parte en este proceso electoral. Información, Ricardo, buenas tardes.
Y entonces la realidad, mi estimado Héctor, es que a Morena, digamos en términos coloquiales, le tiene muy sin cuidado lo que arroja este recuento, ¿no? Dice, pues a nosotros no nos dice nada, y lo que queremos, pues no es que se recuente, es que se repita.
Exactamente, esa es la posición del partido, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es que se anule la elección o que hubo suficientes fallas en el proceso como para considerar que no fue una elección válida. El recuento, dicen, pues va a ser simplemente hacer un conteo de lo que ya se sabe o de lo que ya se hizo, entonces pues no tiene ningún tipo de beneficio para nosotros. Esta es la situación del escenario, reitero. Lo que resuelve el tribunal en la sesión de este jueves durante la madrugada es se va a hacer este recuento de votos, más no, y esto se destaca, más no, el tema de como tal repetir la elección, es decir, no se resuelve la impugnación, sino una petición de MC.
Bien, pues Héctor, muchas gracias por esta información, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es Héctor Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. antes de escuchar a Martín con la información deportiva, vamos a revisar rápido algunas de sus llamadas. Peregrina Cardona comenta que no hay agua ahí en Canal 58 en Tlaquepaque. 4 días ya con el problema en el suministro. Alfonso García dice que no escucha que el gobierno tenga algún proyecto para la recolección de agua de lluvia. Pues están estos famosos nidos de lluvia, pero lo cierto, claro, don Alfonso, es que a la ciudad, en términos generales, pues sí le falta infraestructura, ¿no?, para poder aprovechar este recurso que termina, pues simplemente en el drenaje. Marta Rodríguez dice que en Churubusco, número 416, esquina República, hay una alcantarilla que no tiene rejilla, ya lo están llenando de basura, con el riesgo que esto implica, por un lado en materia de inundaciones y por otro, que alguien caiga en esta. Así que hacemos el llamado a las autoridades en Churubusco, frente al número 416, esquina República. Andrés Miranda dice, no queremos a Morena, que se pongan en paz. Beatriz Hernández dice, con Morena sí hubo mucho fraude, y donde no se dejaron, perdón, es en Jalisco, quieren a como de lugar quedarse de cualquier manera con el poder, comenta Beatriz Hernández. Gracias por su comunicación. Vámonos pues a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues iniciamos con el tema del automovilismo. El día de hoy ya hubo actividad en lo que respecta al Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y Checo Pérez no anduvo tan fino en la pista. Por un lado, inició la prueba, la única, de hecho es la única prueba libre, y se llevó a cabo el día de hoy muy tempranito por la madrugada, y tenemos que por allá en Austria Checo marcó el tiempo número 12 en el registro. No le fue tan bien, el más rápido fue su compañero en Red Bull, Max Verstappen. Después, a las 8:30 de la mañana, comenzó la actividad en la calificación para la carrera sprint, porque es un fin de semana típico de la Fórmula 1 con esta competencia para mañana de sprint. Y bueno, Checo en la calificación se registra en el séptimo sitio y desde ahí estará arrancando en esta competencia para el día de mañana. Verstappen fue el más rápido, el segundo Lando Norris y el tercero Oscar Piastri. ¿Qué le pasó a Checo Pérez? Él habla de un incidente que tuvo por ahí con Ocon y aquí lo escuchamos.
Yo creo que teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, especialmente en esa Q3 con Esteban delante. No sé qué estaba haciendo, que dejó un gap muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo, que creo que crucé con un segundo o algo así de diferencia y bueno, hice mi vuelta a 2 décimas de Esteban. No podía ir más rápido porque me lo llevaba, pero un desastre, ¿no? Creo que teníamos un muy buen ritmo el día de hoy para haber estado en la pelea. Desafortunadamente no lo pudimos mostrar, pero bueno, espero recuperar para mañana.
Bueno, porque hay dos calificaciones. ¿Estaba un poco para tomar impulso de cara a mañana?
Sí, sin duda. Creo que estamos en una buena situación. El coche está trabajando bien y creo que tenemos un buen ritmo.
Ahí lo que menciona Checo Pérez. La carrera como tal, el Gran Premio de Austria, se correrá el domingo, 7 de la mañana, hora centro de México. Y bueno, hace unos días les informábamos que atletas que compiten en clavados o en natación, pues lograron ya un amparo para recuperar sus becas que les debe la CONADE desde el año pasado. Bueno, pues nuevamente Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, ataca a los atletas, a los deportistas acuáticos, que se protegen con amparos para recuperar precisamente las becas que el organismo dejó de otorgarles desde febrero 2023. Y entre quienes se encuentra la jalisciense Alejandra Orozco, abanderada de México en los próximos Juegos Olímpicos de París. ¿Qué dijo Ana? Bueno, que se amparan para no cumplir con el reglamento. En el deporte blanco, el tenis, finalmente, Novak Djokovic, el serbio, sí jugará el torneo de Wimbledon. No hay que olvidar que fue operado de la rodilla derecha, del menisco, hace 3 semanas, y ahora anuncia que sí podrá jugar. Ya lo dieron de alta, los médicos avalan que pueda aparecer en el campo, y bueno, el sorteo ya se efectuó el día de hoy, y ya tiene rival de inmediato, Novak Djokovic. Su primer juego será ante el checo Vít Kopriva, número 123 del mundo, y que procede de las rondas de clasificación. Vámonos al fútbol. El día de hoy concluye la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa América, con acción del sector D. Es decir, una vez que pasen los juegos de hoy, todas las selecciones ya disputaron sus 2 primeros juegos en los grupos. 4:00 p.m, hora centro, Colombia enfrenta a Costa Rica. En este momento Colombia es líder con 3 puntos. Costa Rica tiene 1 punto. Después a las 7, Tenemos que Paraguay enfrentará a Brasil. Paraguay tiene 0 y Brasil tiene solo un punto. México estará jugando el domingo enfrentándose a Ecuador y por lo pronto hay duda. César Montes, el defensa, que juega como titular junto con Johan Vázquez, bueno, está en duda para enfrentarse a los ecuatorianos. Una molestia muscular lo mantiene fuera de los entrenamientos, aunque sería mañana cuando se le realice una prueba en el campo y se va a dar a conocer si está o no en condiciones de jugar en este vital juego, en este vital juego compromiso contra Ecuador, porque si México no gana, queda eliminado de la Copa América. Otro futbolista del Real Madrid se va a la Liga Árabe. Este viernes el club merengue le dio las gracias en redes sociales a Joselu, quien solo duró un año en el equipo y se va al conjunto del Al Garafa. Apenas en la semana se marchó Nacho y ahora Joselu a una liga saudí que le está metiendo muchos millones de dólares para buscar crecer en planos internacionales. El Club Pachuca llegó a un arreglo con el Monterrey por los servicios de Alfonso González, luego de ceder en venta definitiva a Eric "El Chiquito" Sánchez a las Águilas del América. No hay que olvidar que Ponchito estaba transferible y solo falta que llegue un acuerdo económico con los Tuzos para que se haga oficial el traspaso. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida tenemos más. Vámonos a más información. Queremos esta tarde compartirle a usted la siguiente producción relacionada, bueno, con un hecho de violencia registrado hace ya 29 años. Y lo retomamos, lo recordamos, porque es el gobierno reprimiendo de nueva cuenta a, pues en este caso, algunos campesinos, algunos jornaleros, una masacre que, si bien es cierto, hubo algunas aprehensiones, si bien es cierto, hubo algunas indemnizaciones y algunos apoyos, quienes resultaron afectados y sus familiares, al día de hoy, casi 30 años después, siguen pidiendo justicia. En este caso, me refiero a la masacre de Aguas Blancas.
Han pasado 29 años. 29 años desde aquel 28 de junio de 1995, aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 29 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Administraciones van y administraciones vienen. Y lo cierto es que prevalece la impunidad.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
Era temprano, por la mañana. 40 trabajadores del campo que pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur salían de casa para participar en un mitin con el propósito de exigir al gobierno la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. En su camino, fueron detenidos por un retén de la policía de Guerrero. Uno de los campesinos agredió a un uniformado. En respuesta, el resto de los elementos abrió fuego indiscriminado. El saldo: 17 campesinos muertos y 23 heridos. Felipe Pérez, habitante de la región, así recuerda, en entrevista con Vanguardia, aquel día.
Oímos un balacera, mira, y todos, bueno, éramos varios, no nomás nosotros, ajá, y que nos tiramos en el suelo, pues. Pero cuando ya nosotros, cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se trataba de un genocidio. Concluyó que el objetivo del retén era impedir el arribo de los campesinos a Atoyac. Concluyó que el entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer, sabía que se realizaría ese mitin y que haría lo posible por impedirlo. La masacre se convirtió en un escándalo internacional. Fue entonces que el presidente de México, Ernesto Zedillo, tenía que salir a fijar una postura.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho como lo merecen los mexicanos.
Los hechos derivaron en la detención de algunos policías y la destitución de funcionarios de primer nivel. Meses más tarde, el propio gobernador, el priista Rubén Figueroa, abandonó el cargo tras ser señalado por víctimas y familiares de ser el responsable intelectual de esta masacre. A varios años de distancia, en una entrevista con Cuadratín, hablaba sobre lo que hizo en su momento.
¿Todos se acuerdan de ese tipo de problema de aguas blancas? Lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres del gobierno y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía. No, lo hicimos y resolvimos el problema rápido.
Han pasado 29 años y si bien es cierto, sobrevivientes y familiares de las víctimas han recibido algunos apoyos económicos para impulsar proyectos productivos, exigen justicia. Es la voz de Rodolfo Carranza, sobreviviente.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
Yo no sé ni conozco la historia porque así me llaman. Con tu nombre de costeña linda, coqueta muchacha.
Aguas Blancas en Guerrero, otra fotografía de la impunidad en México. Otro brutal hecho de violencia que la actual administración federal también dejó en la impunidad.
Aguas Blancas son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada. Por tu río donde se espejea la luna plateada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Luna se fue de parranda conmigo a la playa. Aguas Blancas son tus cosas que siento que a diario me lloran y llaman. Es la choza de tejados pardos y paredes blancas. Vámonos
a los espectáculos. Pilar Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que hoy amanecimos con buenas noticias porque Michelle Renaud y Matías Noboa anunciaron al fin el nacimiento de su hijo Milo, el cual nació justamente hace unas horas y la pareja lo compartió a través de sus redes sociales. Estos dos artistas, que además estaban impacientes con la llegada del nuevo integrante de la familia, días antes ya habían compartido varias fotos en la que la actriz de 35 años presumía su pancita de embarazo que ya se veía bastante avanzada. Y fue con 4 fotografías de la manita y de los pies de Milo como estos padres compartieron con sus seguidores el nacimiento de su hijo y acompañaron las instantáneas con un mensaje que Matías le dedicó a Michelle en el que le agradece su amor como mamá y como pareja. Parte del mensaje dice: la espera fue un viaje hermoso, pero el siguiente viaje hacia el nacimiento de Milo fue algo surrealista que me dejó perplejo de amor. Nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia. Luego de esto le da las gracias a Michelle por cobijar a su bebé desde la fecundación hasta regalarle un momento inolvidable. Y es que ahora esta familia, que desde el inicio de la relación los hemos visto bastante felices, pues están festejando una nueva etapa de su vida. Y por otro lado les cuento también que Elton John, reconocido por su extravagante estilo y icónica carrera musical, ha decidido abrir las puertas de su armario para una noble causa, la cual es combatir el estigma y luchar contra el SIDA. A través de una subasta en eBay, el cantante puso a la venta cientos de prendas de su colección personal, desde chaquetas de Gucci hasta mocasines de Prada, pasando también por un chandal de Versace y sombreros con la bandera británica. Como parte de la campaña Rocketman Resale, Elton John ofrece casi 250 artículos de su guardarropa personal, con precios que van desde los 26 hasta los $6,500. Esta subasta, que inició en un evento en Nueva York, también incluye piezas de segunda mano de diseñadores que han acompañado al cantautor a lo largo de su carrera, como lo son David Furnish, Donatella Versace, Brandy Carlile, Betsy Johnson, Robin Roberts y Andy Cohen, entre otros. Que, como les decía, todos los beneficios recaudados se destinarán a apoyar el trabajo de la Fundación de Elton John contra el SIDA para acabar con el estigma dentro de la comunidad LGBTQ+. Y es que Elton John, siendo un ícono de la música con más de 60 éxitos, demuestra una vez más su compromiso con la lucha contra el SIDA y su estilo audaz y su generosidad, que sin duda inspiran a una comunidad global. Y que, si ustedes quieren, pueden meterse a esta página para ver qué artículos están al alcance de su bolsillo, porque fácilmente podrían encontrar algunos desde los $500. Entonces, esta podría ser la oportunidad de tener algo de Elton John en su armario también. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Pilar, muchísimas gracias. Lo mismo para ti. Que sea un excelente fin de semana, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Una pausa, enseguida más. Vámonos a más información. Claudia Manuela Pérez está de nueva cuenta con nosotros a través de la línea telefónica para compartirnos algunos datos interesantes relacionados con el Centro de Autismo de Guadalajara y la expectativa también respecto a la apertura de otro, pero en el caso de Zapopan. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, en octubre próximo abrirá sus puertas el segundo Centro de Autismo en Zapopan, que se construye en la colonia Miramar y que tendrá una capacidad de atención para 300 pacientes. Esto lo señala la alcaldesa interina Isaura Amador Nieto, quien indica que pues ya están las obras y en octubre es la apertura.
En el primer centro de autismo estamos atendiendo 150 familias. La intención es de que ahora en el segundo centro podamos duplicar la atención, pero también aumentar el rango de edad de atención de las personas que acuden al centro de autismo. Entonces, estamos hablando de que serán alrededor de 300 familias las que van a poder ser atendidas, pero sí haciendo una recopilación importante de que la lista de espera es de alrededor de 1.900.
¿1.900 la lista de espera de personas que esperan ser atendidas en estos centros de autismo de Zapopan? Y en Guadalajara es de 1.700 la lista de espera. La alcaldesa interina de Zapopan, al igual que pues la directora del DIF Guadalajara y de otras personalidades, pues participaron hoy en el octavo simposio sobre autismo, dislexia y TDAH, que se realiza en el ITESO esta mañana, viernes y sábado estará en el ITESO. Y bueno, el Centro de Autismo de Zapopan, señalaba el director, que hace diagnóstico más o menos de 60 personas son diagnosticadas con espectro autista en Zapopan, en el Centro de Autismo, cada mes. Dice, no es que esté creciendo la enfermedad, no es este padecimiento, perdón, no es que, sino que se está visibilizando más. Y el Centro de Autismo de Guadalajara atiende por su parte a 246 personas mensualmente, apenas el 12% de la demanda. Esto lo reconoce la directora del DIF Guadalajara, Diana Berenice Vargas.
Nosotros atendemos 246 personas de manera mensual. En los dos turnos.
¿Y cuál es el éxito que hay? ¿Cuánto están en espera? ¿Cuál es lo que
pasa? Yo ahorita tengo 1.775 personas en lista de espera que ya fueron diagnosticadas. Y cuando digo ya fueron diagnosticadas, quiere decir que ya están esperando la atención y otro tanto que está en espera de ser diagnosticado.
¿Y cuál es la espera?
¿Atenderlo? En 2 años es nuestro tope de atención.
Efectivamente, dura más o menos 2 años el tratamiento que se da por parte de las autoridades. 2 años en el servicio público, este tipo de al espectro autista. Indica que se está pensando en formar redes de apoyo, redes de pares, para que sea para alargar, extender la atención de espectro autista en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, muchísimas gracias por la información. Buenas tardes, bonito fin de semana.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez. Y antes de irnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Comienzo por este, que es un servicio social. Nos están solicitando sangre para, ahí le va el dato del paciente, una colecta, en este caso, para, híjole, no me dejan el nombre, no sean así, así como lo compartimos. Bueno, es para un paciente que está internado en la cama 537 de la clínica 110 del Seguro Social. Hay un número al que usted se puede comunicar, es el 3328674042. Les suplico por favor que nos pasen los datos completos, de lo contrario pues no vamos a llegar muy lejos con esta solicitud. María Luisa Figueroa, gracias por su comunicación. Dice que en casa desde hace 6 meses aumentó 1,200 pesos el recibo de la luz. Necesito saber si tuve algún corto, si hay algún especialista, algún electricista que pudiera orientarla. Bueno, aquí conservamos el dato con el propósito de que le brinden la, pues digamos que le puedan prestar este servicio, vaya, ¿no? Para saber por qué le están cobrando tanto de energía eléctrica. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Que tenga usted un excelente fin de semana. Descanse y por aquí nos encontramos el lunes.